Ondas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, qué alegría poder saludarte a ti, mi amigo y amiga que está sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Soy tu amigo el Pastor Joel Flores y estoy aquí una vez más para que junto a María Belén podamos acompañarte en esta hora especial. Bienvenido, un grande abrazo donde tú te encuentras y bienvenida María Belén.
Pastor Joel, buen día. Qué alegría, sí, poder encontrarnos una vez más y encontrarnos también con tantos amigos que ya desde tempranito están siendo parte del programa. Sean todos muy bienvenidos a hablar con Dios, a recordarles que ya pueden comenzar a comunicarse con nosotros. El número de WhatsApp es el +55 1298 15 100 29.
Allí puedes colocar tu pedido de oración o tu motivo de gratitud a Dios y como siempre estaremos aquí orando por ti. Bienvenido una vez más. Vamos a repasar las lindas promesas que Dios tiene para nosotros a través de su palabra y antes, como siempre, escuchamos esta linda música que nos prepara para ese encuentro.
Es un placer alabar tu nombre. Gracias, oh Dios, porque tú sanas mis heridas y das luz tú a mis días. Haces de mí un instrumento. compartir tu bendición.
Hechos capítulo 28, versículo 17 en adelante, dice así. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos les dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio en todas partes que se habla de ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a los que se decía por otros, o pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo oiréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que los gentiles, o a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es así como termina el libro de Hechos. Termina con un Pablo, aunque estaba preso, él tenía libertad para poder predicar acerca del reino de Dios, acerca del Evangelio. Allí termina. No existe Hechos 29. Hechos 28 termina hablando de un Pablo predicando. Es interesante notar que en el texto que hemos leído, hemos visto la manera como Dios usó a Pablo tremendamente, la misma manera como Dios quiere usar a todas las personas que se someten a él. Y allí dice que cuando él llegó allí a Roma, obviamente él no fue puesto en una celda junto con otros presos, sino que a él le hicieron una prisión domiciliaria, a él le colocaron en una casa, siendo resguardado por algunos soldados. Pero él tenía libertad para ciertas cosas. Por ejemplo, envía una invitación a los dirigentes de los judíos para que fueran a esa casa. La colonia judía en Roma era numerosa. Recordemos que en el año 49, el emperador Claudio expulsa a los judíos de Roma. Sin embargo, cuando ya esta orden perdió su vigencia, los judíos volvieron a Roma y obviamente que se abrieron muchísimas sinagogas. El asunto es que aquí los líderes judíos se reúnen porque Pablo los convoca. Y él comienza diciendo, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, contra nuestras costumbres, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Ellos me interrogaron, quisieron soltarme, por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Así que él cuenta la historia de lo que había sucedido y la razón por la cual está allí en esa prisión. Ahora, una cosa dejó bien clara desde el comienzo. Él dice, soy inocente. No hay ningún delito y el juicio que los romanos hicieron en contra de mí no encontraron ningún mal. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué sigues preso? Obviamente, ¿no? Tiene que haber algo. Y allí Pablo explica que cuando los judíos se opusieron, él se vio obligado a apelar al emperador, es decir, venir hasta la sede del imperio. Pero, asimismo aclara que él no tiene ninguna acusación en contra de su nación. Y ese era importante que los judíos que estaban allí en Roma supieran de que no tenía ninguna queja que presentar contra la nación israelita ni contra los dirigentes. Y es interesante que aquí Pablo no cuenta a ellos de los maltratos que recibió ni del complot que tuvieron para poder matarlo. Más allá de los sufrimientos personales, él aquí está diciendo la razón por la cual está allí en Roma y que él es inocente. Ahí especifica la causa de su prisión y él dice, por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes para que sepan que por la esperanza de Israel estoy encadenado. Esta declaración abre la puerta para que pueda explicar la razón específica por la cual muchos judíos le persiguen. Entonces, como la declaración de Pablo había sido clarísima y muy honesta, los dirigentes judíos le respondieron con la misma honestidad. Y bueno, le dijeron, mira, resulta que nosotros no hemos recibido ninguna carta, nadie ha venido a hablarnos alguna cosa mala de ti, tu inocencia está probada, así que no hay ningún problema con esto. O sea, el clima de conversación está espectacular. Pero allí ellos agregaron una duda que tenían y que tenía que ver con Pablo. Le dice, lo que sí queremos saber de ti es qué es lo que piensas sobre esta secta. Aquí, ¿a qué cosa llaman secta? El cristianismo, al cristianismo en general. Y le dice, queremos saber, porque ya todos están hablando en contra de ella. ¿Y tú estás a favor o estás en contra? ¿Qué cosa es lo que tú piensas? Y me llama la atención que Pablo no da una explicación inmediata. ¿Por qué razón? Porque esto era una estrategia. Él les dijo, está bien, yo les voy a hablar sobre esa, lo que ustedes llaman secta, pero vamos a coordinar un día para poder hablar. ¿Por qué Pablo no habló inmediatamente? Él lo citó para otro día para que estos dirigentes contaran esto a otros judíos. Y otros se sintieran atraídos para que haya un mayor público. Todo era una estrategia y así ocurrió. Porque dice que en la reunión que él había citado, acudieron un mayor número de personas a la casa donde Pablo estaba alojado. Entonces ese día les habló desde la mañana hasta la tarde, o sea, todo el día. ¿Sobre qué? Sobre el reino de Dios, sobre Jesús. Y allí les probó que Jesús era el Mesías. ¿Y en qué se basó? Se basó en los escritos de la ley de Moisés, en los escritos de los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento, que eran las escrituras. Todas las profecías que hablaban de Jesús, aquí Pablo les mostró. Ahora, como profecías verdaderas que eran, algunas tenían que cumplirse y se cumplieron exactamente en Jesús. Está hablando de la relación entre las profecías y el cumplimiento en Cristo. Les contó además la experiencia que él mismo había tenido. Les contó el valor de la verdadera religión, que no estaba en la teoría, ni en ritos, ni en ceremonias, ni en credos, sino estaba en su poder salvador, ese poder que viene de Cristo, que justifica al pecado y renueva su vida delante de Dios. les mostró a Jesús como el profeta prometido por Moisés a quien ellos debían oír. Les mostró a Jesús como el siervo sufriente que el libro de Isaías narra sobre el sufrimiento que Jesús pasó para traer la salvación a todo pecador. Les mostró a Jesús como el cordero verdadero que fue sacrificado para limpiar los pecados de todo el mundo. Y obviamente cuando escuchan, muchos de estos judíos se convierten y aceptan la explicación convenciéndose de que Jesús era el Mesías. Y obviamente había otro grupo que rechazaron. No tenían razones para poder negar las profecías, pero aquel que no cree, no cree. Es así, aunque vea las evidencias. Ellos simplemente no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías. Y su mente se cierra a ello. Bueno, el asunto es que Pablo aquí cierra este discurso, este mensaje, tocando un tema del Antiguo Testamento que tiene que ver con la rebeldía de aquel incrédulo. Y les dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oirán y no entenderán. O sea, aunque vean, no se darán cuenta, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha endurecido. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. O sea, la incredulidad fue tanto en ellos que al cerrarse a la influencia del Espíritu Santo ya no había curación, porque ellos rechazaron siempre la medicina. Entonces aquí, citando al profeta Isaías, se estaba cumpliendo en ellos incluso. Mas ellos se empecinaron en no creer. Allí, por eso es que Pablo concluye diciendo, sepan pues que esta salvación de Dios es enviada a los gentiles, porque ellos sí van a oír. Ahora, a estas alturas, aquel grupo se había dividido. Unos creían, otros rechazaban. Cuando salieron de la reunión, obviamente salieron discutiendo entre ellos. ¿Cuál fue el resultado? Pues aquí Lucas no nos cuenta. Indudablemente se repitió en Roma lo que había ocurrido en otros lugares. Los creyentes se fueron con Pablo, los incrédulos trabajaron contra él, pero no tenemos evidencia sobre ello. El asunto es que Pablo, allí en Roma, permaneció 2 años en una casa alquilada entre el año 61 y el año 63 después de Cristo. Y durante este tiempo, él predicó el evangelio a todos los que iban a visitarlo. Recordemos que aunque estaba en casa, él estaba con arresto, él estaba prisionero. Entonces, sus ayudantes, obviamente, o los creyentes, le ayudaron a buscar gente, auditorio, para que él pueda seguir predicando. Y me llama la atención que Lucas deja su libro casi inconcluso, como que esta historia continúa. Nos da tantas ganas de poder leer el Hechos capítulo 29, que no existe. Porque fíjate cómo concluye aquí Lucas este libro. Lucas concluye con la historia del cristianismo y aquí habla de cómo Pablo predicaba el reino de Dios y acerca de Jesús sin impedimento. Y obviamente hay varios hombres que colaboran con Pablo allí en Roma. En primer lugar está Lucas, quien es el que escribe el libro de Hechos. Él es médico. Está Timoteo, a quien Pablo dice que es su hijo amado. Está Tíquico, hermano fiel. En el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 7 en adelante, habla de Tíquico, habla de Marcos, un siervo útil en el Señor, habla de Aristarco y Epafras, compañeros en prisión. O sea, habla de un grupo que está respaldando. Filipenses capítulo 2, versículo 25, habla que también allí estaba un hombre llamado Demas. Demas fue fiel por un tiempo. Sin embargo, lo había desamparado amando las riquezas de este mundo, dice 2 Timoteo 4, 10. Y Epafrodito, un hermano colaborador y compañero allí en esa tribulación. Entonces, todo este grupo acompaña a Pablo allí. Ahora, entre esos conversos, hay un hombre simple con una historia fantástica. el nombre de este hombre es Onésimo. Resulta que Onésimo era un esclavo que huyó de su dueño. Su dueño se llamaba Filemón. Entonces él, por la desgracia que estaba viviendo, un día decidió huir. Y obviamente llegó hasta donde estaba Pablo. Pablo sintió compasión por él, lo ayudó. Y luego Onésimo aceptó el cristianismo. Era un hombre fiel, sincero, piadoso, servicial, virtuoso. Y resulta que Filemón también aceptó el cristianismo. Entonces ahora ya no están más en el pasado, están con una nueva vida ambos, tanto el esclavo como aquel patrón. Y es desde allí que Pablo le escribe una carta a Filemón diciendo que pueda tratar mejor porque ahora él es un hermano en Cristo. Le envía allí una carta llena de afecto, de empatía, describiendo la verdadera relación que debe haber entre amo y esclavo, aún más porque ahora ambos son creyentes, el ejemplo que ellos tienen que dar, etcétera, etcétera. Desde la prisión, el evangelio se extiende hacia los judíos. Pero, ¿sabes? Es impresionante, porque desde la prisión, allí en Roma, el evangelio allí se expande entre los guardias, entre los soldados. Y obviamente llega hasta la casa del mismo Nerón. Nerón era el emperador más vil de todos los otros. Él incluso se creía Dios. Sin embargo, era el hombre más cruel. Junto a él, todos sus cortesanos eran crueles, degradados y corrompidos. Ahora, ¿quién entre ellos aceptaría el evangelio? Probablemente todos eran con una vida tan deshonesta, tan cruel, que era imposible. Sin embargo, allí el evangelio, la luz del evangelio brilló y muchos de ellos aceptaron. Ahora es impresionante que allí, durante esos 2 años que está en prisión en Roma, Pablo también escribe 4 epístolas o 4 cartas. Escribe la carta a los Efesios, escribe a los Filipenses, escribe a los Colosenses y escribe la carta a Filemón. Todo esto más o menos entre el año 63, 62, 63, mientras él estaba allí en la prisión. Y bueno, desde allí, mientras él escribe sus cartas, el evangelio continúa. Ahora, ¿dónde está la intriga de Hechos capítulo 28? Lucas comienza la historia de la iglesia en Jerusalén. Si tú lees Hechos capítulo 1, capítulo 2, comienza con los discípulos. Luego reciben el Espíritu Santo. Luego el Evangelio allá en Jerusalén, cómo se expande. Luego viene la persecución. Y luego se centra solo en Pablo. Es decir, comienza en Jerusalén y termina en la capital del imperio, donde probablemente existía la mayor intransigencia contra el cristianismo. Esto es un triunfo incuestionable. Imagínate. Si Pablo hubiese llegado a Roma como un predicador libre, todos lo hubiesen perseguido. Pero Pablo llegó como prisionero. Y como llegó como prisionero, no tenía ningún impedimento. ¿A dónde más lo iban a mandar? Ya era prisionero, solo que era un prisionero diferente. Porque obviamente él tenía ciertas libertades por no haber encontrado ningún mal en él. Entonces, el poder que él estaba, aún estando prisionero, era tan grande que hasta los más poderosos escuchaban el mensaje de alguien que era prisionero. Y allí nos deja con la intriga. ¿Y qué sigue? ¿Qué continúa? Nada, simplemente termina el libro. No hay una conclusión del libro. ¿Por qué razón? Porque la historia de la iglesia cristiana continúa. Porque después del libro de Hechos, ya vienen las cartas, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, y uno dice, ¿y qué sigue? ¿En qué termina? No, es que la historia continúa. Y después de Pablo, tiene que levantarse otro, y Dios te va a levantar a ti. Y después de Pablo, esa historia inconclusa de Hechos, nos lleva a pensar que esa obra no terminó. Y solamente va a concluir cuando Cristo regrese, o antes de Cristo regrese, cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. Las mismas obras que Dios mostró en el libro de Hechos, en todo el libro, son las mismas obras que Dios quiere hacer en tu vida. De milagros, de transformación, de poder, de tantas cosas increíbles, porque ese es el mismo Dios. Me llama la atención cómo, a pesar de las dificultades y las crisis que Pablo pasaba, a pesar de ser prisionero, nunca dejó de escribir, nunca dejó de predicar, nunca dejó, porque es la fortaleza y la valentía que tenía, venía de Dios. En la vida vamos a pasar adversidades y cosas inexplicables. Y aun cuando no entendamos todo, vamos a seguir testificando en quién creemos, quién es nuestro Dios. Y Él nos dará la fortaleza necesaria para continuar en la vida. Qué lindo es poder ver estos hombres de fe, no solamente como personajes del pasado, sino que esa fe también hoy puede ser cultivada, hoy también puede ser continuada. Por eso, en el nombre de Dios, allí donde tú estás, vamos a colocarnos juntos en las manos del Señor. Vamos a pedir que podamos ser esos siervos útiles que Él necesita para poder proclamar el Evangelio. Y vamos a pedir que Dios también nos pueda usar. Y vamos a pedir que también Dios pueda ayudarnos, a pesar de las circunstancias que no entendemos, a continuar testificando acerca de Él. Vamos a pedir ser usados por Él. Podemos orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque todo el libro de Hechos fue un libro de ayuda, de orientación, de motivación. Tu palabra impactó grandemente nuestro corazón, y al estudiar cada capítulo encontramos lecciones preciosísimas. Mas al parecer termina inconcluso, porque esa obra quieres continuar en nosotros, porque tu evangelio continúa siendo predicado y cientos de personas día a día están siendo tocados por tu Santo Espíritu y son llamados para tu reino. Hay tantas personas en este momento que están pasando dificultades, fortalece su fe. Hay tantas personas que están conociendo de ti, ayúdales a comprender mejor. Hay tantas personas que están predicando tu palabra, llénalos de tu poder. En fin, Hechos capítulo 29 hoy tiene que continuar con nuestra vida. Por eso nos colocamos en tus manos y queremos ser usados por ti. Danos tu bendición, tu cuidado, protección. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén.
Mi ayuda vendrá, mi ayuda es el Señor, creador de la tierra y el mar. Él no deja tu pie resbalar, Él te protegerá, no se adormecerá, ni dormirá. El Señor, el Señor es tu sombra, Él es tu guardador, a tu lado Él está, a tu lado Él está. El sol nunca te fatigará, no te cansará. Dios lo hará.
vendrá. Mi ayuda es el Señor, creador de la tierra y el mar. Él no deja tu pie resbalar, Él te protegerá, no seas